desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La Organización Mundial de la Salud dice que todas las hipótesis aún están abiertas en la investigación sobre los orígenes del COVID-19. Francia recomienda una dosis de vacuna para personas que tenían COVID-19. Moderna quiere empacar un 50% más de vacuna contra COVID-19 por vial. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Todas las hipótesis siguen abiertas en la búsqueda de la Organización Mundial de la Salud sobre los orígenes de COVID-19, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa el viernes 12 de febrero, después de que Washington dijera que quiere revisar los datos de una misión dirigida por la OMS a China. La misión que pasó 4 semanas en China investigando los orígenes del brote de COVID-19 dijo esta semana que no estaba investigando más la cuestión de si el virus se escapó de un laboratorio o lo que consideraba muy poco probable. La anterior administración estadounidense del presidente Donald Trump, que dejó el cargo el mes pasado, había dicho que sospechaba que el virus pudo haber escapado de un laboratorio chino, lo que Beijing niega rotundamente. Tedros dijo que se han planteado algunas preguntas sobre si se han descartado algunas hipótesis. Habiendo hablado con algunos miembros del equipo, Tedros desea confirmar que todas las hipótesis permanecen abiertas y requieren más análisis y estudio. Tedros dijo que podría surgir un informe resumido de los hallazgos de la misión la próxima semana, seguido de un informe final en las próximas semanas, ambos se harían públicos. La misión ha dicho que sus principales hipótesis son que el virus se originó en un murciélago, aunque existen varios escenarios posibles de cómo pasó a los humanos, posiblemente primero al infectar a otra especie de animal. Cuando se le preguntó por qué la misión no creía que un laboratorio pudiera haber sido la fuente, Peter Ben Embarek, el jefe de la misión, dijo en la sesión informativa del viernes que los científicos de los laboratorios de Wuhan le habían dicho a su equipo que no lo tenían. Si lo hubieran estado estudiando antes del brote, dijo, no habría sido un secreto. La máxima autoridad sanitaria de Francia recomendó el viernes 12 de febrero que las personas que han tenido COVID-19 reciban solo una dosis de una vacuna contra el coronavirus. La alta autoridad de salud dijo que dado que las personas recuperadas habían desarrollado una respuesta inmunitaria similar a una vacuna, una sola inyección probablemente sea suficiente. el organismo independiente en un informe de opinión dijo, una sola dosis de vacuna también jugará el papel de recordar al sistema inmunológico de una persona previamente infectada cómo combatir el COVID-19. Si se aplica, se espera que la decisión acelere el ritmo de la campaña de vacunación de Francia. Las tres vacunas autorizadas para su uso en la Unión Europea, fabricadas por Pfizer, Moderna y AstraZeneca, se desarrollaron para ser administradas en dos dosis con un intervalo de pocas semanas. En estudios de prueba se demostró que un programa de dosificación de dos inyecciones es la única forma de aumentar la inmunidad contra el virus hasta un nivel casi completo. Francia ha sido criticada por la lenta implementación de su programa de vacunación. El primer ministro Jean Castex ha caracterizado el lanzamiento como un ritmo rápido y prometió la semana pasada que este mes se darían 4 millones de inyecciones, tanto la primera como la segunda dosis. La firma estadounidense de biotecnología Moderna dijo el viernes 12 de febrero que estaba buscando la autorización de los reguladores de todo el mundo para poner un 50% más de vacuna contra el coronavirus en cada uno de sus viales como una forma de aumentar rápidamente los niveles de suministro actuales. La compañía emitió un comunicado después de que The New York Times informara por primera vez que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ya lo había autorizado para aumentar los niveles en un 40%. Un portavoz en un comunicado a la AFP dijo, para maximizar mejor los recursos y maximizar las oportunidades para entregar más dosis en cada mercado más rápido, Moderna propuso llenar viales con hasta 15 dosis de vacuna en comparación con las 10 dosis anteriores. El portavoz agregó que la compañía estaba participando en discusiones con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y las autoridades de otros países y el aumento del nivel de dosis no requeriría viales diferentes a los que se usan actualmente. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Wahyu Trenggono, junto con el embajador danés en Indonesia, Lars Bolarsen, han discutido el potencial de cooperación en energías nuevas y renovables en su aplicación en el sector marino y pesquero. El ministro Sakti Wahyu Trenggono, en un comunicado de prensa en Jakarta el viernes, reveló que su equipo está muy interesado en la idea de utilizar la electricidad para optimizar el rendimiento de los barcos pesqueros. Se espera que con esta tecnología en el transporte marítimo aumenten las capturas. Trenggono expresó su esperanza de que haya cooperación en el campo de energías nuevas y renovables en el futuro entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia y Dinamarca. Esta cooperación, dijo, también podría ampliarse con la colaboración para aprovechar el potencial marítimo de Indonesia como para el programa Lumbung Ikan Nasional o Granero Nacional de Peces. Explicó que para apoyar este programa, el gobierno de Indonesia construirá un puerto integrado que combine upstream y downstream. Más adelante habrá una industria pesquera que los inversores podrán llenar. Como se sabe, el ministro Trenggono ha recibido al embajador danés en Indonesia, Lars Bolarsen, en la oficina del Ministerio de Pesca y Asuntos Marinos el 11 de febrero de 2020. En esta ocasión, el embajador danés acogió con satisfacción el plan de cooperación en energía nueva y renovable basada en el mar. Hasta el momento, su equipo ha colaborado con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia. El Ministerio de Industria de Indonesia se compromete a seguir construyendo una zona de integridad para lograr una reforma burocrática que sea capaz de apoyar al Programa Nacional de Recuperación Económica, según el comunicado del ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita el viernes. El inspector general del Ministerio de Industria, Mas Rokan, a través de un comunicado oficial recibido en Jakarta, explicó el viernes que el apoyo a la gestión mediante el desarrollo de capacidades del aparato civil estatal del Ministerio de Industria, Los servicios de datos e información para la industria 4.0 también se espera que la recuperación económica nacional también se espera que sea un potenciador de la recuperación económica nacional, así como una fuerza impulsora para comprometerse a lograr una reforma burocrática. Mastrocan explicó que la recuperación económica nacional se puede lograr mediante la implementación de programas prioritarios que sean capaces de impulsar la actividad económica, aumentar el consumo, aumentar las exportaciones y aumentar la inversión con la industria como principal motor. Estos programas incluyen programas de educación y formación profesional, programas de investigación e innovación en ciencia y tecnología que se apoyan a través de actividades para acelerar el uso de la transformación de la industria 4.0. Luego, optimizar el uso de la tecnología industrial, organizar foros para fortalecer la capacidad de las agencias de certificación de la industria verde, programas de valor agregado y competitividad industrial, e implementar la hoja de ruta para Making Indonesia 4.0. Por eso, Mastrocan enfatizó que la concesión de los predicados áreas libres de corrupción o wilayah bebas dari korupsi y áreas burocráticas limpias y servicio o wilayah birokrasi bersih dan melayani debe ser obtenido cada vez más por las unidades de trabajo del Ministerio de Industria. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en este segmento. La primera noticia vino de Gorontalo. El gobierno del distrito de Gorontalo utiliza la aplicación llamada Sistema Data Pembangunan o Sistema de Datos de Desarrollo y la aplicación llamada Electronic Monitoring Evaluasi o Seguimiento de la Evaluación Electrónico para llevar a cabo un desarrollo sistemático y medible. El vicealcalde de Gorontalo, Herman Balangadi, dijo el miércoles pasado que se trata de un desarrollo de la aplicación anterior, que es una herramienta para evaluar el avance de las actividades de desarrollo en línea. explicó que la aplicación se utiliza para mejorar la eficiencia y eficacia de la asignación de recursos para el desarrollo, así como la rendición de cuentas y la transparencia. La siguiente noticia vino de Kudus, Java Central. Varios voluntarios de Banser de Respuesta ante Desastres o Bagana, jefe de la división del Movimiento Juvenil ANSOR, la Regencia de Kudus, Java Central, brindaron curación de traumas a los niños afectados por las inundaciones en la aldea de Karangrowo, distrito de Undaan, en un campamento de refugiados en una aldea local el miércoles. Los voluntarios entretuvieron a los niños jugando, cantando y adivinando, y diversas comidas con la esperanza de que siempre estuvieran alegres, riendo y divirtiéndose como de costumbre. Según el director de la sucursal del Movimiento de Jóvenes de ANSOR, la Regencia de Kudus, los niños empiezan a aburrirse, por lo que es necesario hacer un esfuerzo para mantenerlos alegres y felices. Según él, los niños de los campos de refugiados dieron una respuesta positiva a los esfuerzos realizados. Los niños quieren seguir todos los juegos que se le dan. La última noticia vino de Banda Aceh. Cerca de 20 lápidas que se cree que son los lugares de enterramiento del Sultanato de Aceh Darussalam fueron encontradas en el sitio del proyecto de construcción de la autopista de viaje Sigli Banda Aceh en el distrito de Aceh Besar. El presidente de la Comunidad de Historia, Costumbres y Cultura de Aceh, Pebedoh Mawardi Usman en Aceh Besar, dijo el miércoles que habían recibido informes del público de que a lo largo de la carretera de Kahju Banda Aceh se encontró una lápida de la era del Sultanato de Aceh. Mawardi dijo que el área de Kahju se conocía durante mucho tiempo como la residencia de la familia real, incluidos Tuanku Hasim Bantamuda, Wali Sultan Muhammad Dawud Syah y el comandante de la Guerra de Aceh que luchó contra Van Switan. Además, también había varios ulibalangs u otras jefes de gobierno conocidos como Teuku Paya Ulubalang Mukim Paya y Lambada, que eran miembros del 8 miembros de asesores, es decir, 8 funcionarios de Aceh que presionaron contra los holandeses en Penang.
Voice of Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos el día 13 de febrero los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de febrero del año 1946. Se estableció la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia. 6 meses después de la proclamación de la República de Indonesia, la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia se formó a nivel nacional. Esto es precisamente el 13 de febrero de 1946 en el Hotel Merdeka en Yogyakarta con el primer jefe de la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia, Zainal Abidin. Al comienzo de la independencia hubo una guerra con las tropas holandesas. Como el primer presidente de la Asociación de Expertos de Farmacia de Indonesia, Zainal Abidin y Casio recibieron la tarea de trasladar materiales y máquinas farmacéuticas en Jakarta a Yogyakarta debido a las noticias que los holandeses controlarían el centro farmacéutico. Los medicamentos, las materias primas y la maquinaria se transportan en tren. El trabajo se puede completar en 2 meses con transporte gradual para no ser visible para los oficiales de inspección holandeses en las áreas fronterizas. Zainal Abidin y otros amigos farmacéuticos asistentes finalmente lograron eliminar los ingredientes farmacéuticos y las máquinas. Luego se los dieron a los combatientes de la República de Indonesia que los necesitaban. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de febrero de 1955. Israel recibió 4 de los 7 manuscritos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto consisten en aproximadamente 900 documentos, incluidos textos de las escrituras hebreas, encontradas entre 1947 y 1956 en 11 cuevas en Wadi Qumran y sus alrededores al sureste de la costa del Mar Muerto. Estos textos tienen un significado religioso e histórico importante porque son prácticamente los únicos documentos bíblicos creados entre 150 a.C. y 70 d.C. Según una opinión que fue aceptada casi universalmente hasta la década de 1990, estos documentos fueron escritos y escondidos por una comunidad de esenios que vivían en el área de Qumran. El 13 de febrero de 1955, Israel logró recolectar 4 de los 7 manuscritos comprados por investigadores israelíes de anticuarios. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia.
Saludos desde la Radio Republik Indonesia en su programa internacional Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás en México?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos ustedes. Yo desde la Ciudad de México, aquí del otro lado de ustedes. Un saludo a todos.
Exactamente, del otro lado del mundo. Pero antes de nada, Caro, vamos a felicitarte. Feliz Día Internacional de la Radio.
Muchas gracias. Igualmente, un saludo y un abrazo a todos los que nos dedicamos y todos los que además disfrutan de la radio en el mundo.
Sí, hay que disfrutar la presencia de la radio. Para los radios oyentes, Caro o Carolina López Hidalgo, nuestra invitada hoy, es una locutora de la radio, Radio IMER, Instituto Mexicano de la Radio. A ver, ¿tienen ustedes algo especial para celebrar este día tan importante, el Día Internacional de la Radio en México?
Pues fíjate que sí, aquí en nuestro país se unieron diferentes radios públicas como Radio Educación junto con el IMER, además con 82 emisoras públicas y comunitarias alrededor de todo nuestro país, y se va a hacer durante 12 horas una serie de programas especiales para celebrar pues que la radio en México al menos cumple más de 110 años, y la mejor manera de festejar pues es escuchar lo que es este recorrido que se hizo con varios creadores de las radios públicas de nuestro país. La verdad es que sí se celebra, y se celebra hoy más que nunca, porque bueno, con esta pandemia lo hemos vivido, se ha dado un gran acercamiento a lo que es la radio. Los radioescuchas se están acercando más y la gente está como más cercana a nosotros y cree más todavía las noticias que se pueden dar y la manera en que se informa a través de estas ondas hercianas.
Pues muy interesante. Se nota que la radio sigue teniendo un papel importante dentro de la sociedad mexicana.
Sí, la verdad es que la radio tiene un papel muy importante en nuestro país, porque además recordemos que por la estructura de algunas zonas de este país, por ejemplo, como las sierras, ¿no? Es difícil que llegue otro medio de comunicación, y la radio sigue siendo, pues obviamente, esta manera en que se pueden enterar y comunicar con los otros. Y bueno, ¿qué te puedo contar? 22 años de experiencia en este medio, que en donde además me he dedicado a la cultura, pues ha sido fascinante y maravilloso. Hay muchísimas anécdotas, desde entrevista con grandes escritores como José Emilio Pacheco, como Carlos Fuentes, como, bueno, pues también grandes músicos de nuestro país, como Chavela Vargas, por ejemplo, que aunque no era mexicana, ya siempre dijo que era mexicana. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo yo he disfrutado mucho el poder transmitir a través de la voz todas estas emociones, todos estos momentos en los que hemos podido estar. Y no sé, te quisiera contar tantas cosas, ahorita se me vienen a la mente y de repente me hago bolas, pero por ejemplo, cuando falleció Gabriel García Márquez, pues también tuvimos esta conexión con radios a nivel internacional y dar a conocer cómo se estaba desarrollando pues este duelo, ¿no? De los lectores y del mundo por la pérdida de este gran escritor, premio Nobel de literatura. Y el estar ahí, el ver estas mariposas amarillas volando por el Palacio de Bellas Artes, ver cómo la gente iba con sus libros, ver cómo le lloraban también. Aquí hubo un personaje que hace poco falleció, que era Juan Gabriel, no sé si lo conozcan allá, un músico intérprete y compositor de música popular. Y bueno, la verdad es que durante una semana en lo que llegó el cuerpo, porque él murió en Estados Unidos, la gente estuvo celebrando su música, celebrando su vida a través justamente del canto. Y bueno, cuando de repente se reúnen en Bellas Artes y de repente los músicos empezaron a tocar, el mariachi en las escaleras, cantando muchas de las canciones que obviamente hizo más de 400 canciones, fue un momento, la verdad es que muy, muy especial. Y cómo es, bueno, te puedo contar una cantidad de historias que hemos vivido a lo largo de estos 22 años y bueno, también de estos años de Limer, que ha sido un espacio para pues la cultura, para la información y para los diversos públicos que tenemos, ¿no? Porque ya te comentaba, son al menos en el IMER, son 18 estaciones y están divididas en un público muy amplio, desde música clásica, jazz, música popular, música regional. Entonces es muy, muy amplio el espectro que se tiene en los públicos.
Creo que lo que has mencionado es una de las ventajas de la radio, que puede abarcar diversos públicos. Sin embargo, durante la pandemia, me imagino que es un gran desafío, un gran reto para todos. ¿Cómo lo superan ustedes para seguir trabajando y dando la mejor versión a los radios oyentes en esta pandemia?
Sí, ese ha sido un gran reto, sobre todo la manera de trabajar, ¿no? Siempre estábamos afuera porque finalmente éramos los ojos y los sentidos de lo que estaba pasando afuera y transmitirlo a través de la voz. El llegar y encerrarnos, pues nos ha enseñado a trabajar de maneras diferentes. La verdad es que me ha dado la oportunidad de ingresar tal vez a cosas que no había hecho. En un principio empecé, por ejemplo, por la parte histórica, con la historia de los vacuníferos, ¿no? Estos niños que sirvieron de vacuna hace más de 100 años también. O, por ejemplo, irme a la parte científica, que creo que eso lo habíamos descuidado mucho en general todos los medios en México, no sé allá cómo esté. Pero aquí sí lo habíamos dejado a un lado y empezar a entender muchos términos, empezar a contactar con estos científicos. Y también la otra parte es no solamente hablar de la epidemia o la pandemia desde las ciudades, también hay otras realidades en los estados, en los municipios, y también teníamos que darle voz a esta gente que está allá, ¿no? Y que además tiene otros idiomas. Aquí en México, recordemos, hay más de 68 lenguas originales. Entonces era también tratar de llegar a todos ellos y bueno, pues también en un principio hablar de cómo fue el encierro para los artistas, cómo se tardó mucho en empezar a reactivarse, en el caso de que yo cubro cultura, a reactivarse la cultura y también bueno, pues ahora la situación difícil que están viviendo estos creadores al cierre de sus espacios durante más de 8 meses. La verdad es que ha sido un reto maravilloso que creo que hemos podido enfrentar bastante bien y que hemos tratado precisamente de llevar al público tanto la información fuerte, estos datos de gente que también está muriendo, pero también esta información dulce y suave que nos está acompañando, que es a través de la cultura, ¿no? La música y esta creación que se está generando, porque la verdad es que justo hoy estábamos hablando de que muchos científicos, por ejemplo, necesitan a la música para poder continuar con sus trabajos y creo que mucha gente lo está haciendo así. Y bueno, eso es por decirte una cosa, ¿no? Por ejemplo, también los teatros, cómo se han tenido que pasar a la parte virtual, ¿no? Y empezar a hacer otros lenguajes escénicos para llegar al público a través de estas otras áreas.
Me decías anteriormente que durante la pandemia el público se acerca más a la radio, cree más en la emisora. ¿Podrías explicarnos más sobre esta nota tan interesante?
Desde 1983 que se fundó el IMER, una de las cosas que ha tenido es que ha buscado siempre el equilibrio informativo. Entonces, tanto vienen las voces negativas como las positivas. A pesar de ser una radio pública, una radio como antes se le conocía de gobierno, siempre ha buscado este equilibrio informativo y eso es lo que nos ha dado, pues obviamente, que la gente nos siga, que nos siga escuchando. Y bueno, hemos tenido aquí en México eventos muy fuertes como los sismos del 85 y del 2017, en donde pues obviamente sí nos dimos cuenta de cómo la gente se acerca inmediatamente a la radio, pues porque obviamente pierden toda la conectividad, ¿no? Entonces, en esta pandemia lo que hemos buscado es dar todas las versiones que requieren de un poco más de investigación y entonces se ponen pues obviamente todas las voces. Entonces también algo que es bien importante y que creo que nos ha apoyado, nos ha ayudado mucho a esta credibilidad, es poner todas las voces. No nada más la oficial, sino también las otras voces que también tienen que tener ese espacio.
Todas las voces deben tener el espacio. Interesante, es una conclusión muy interesante desde México. Caro, es un placer poder escucharte desde otro lado del mundo y compartiéndonos lo que está pasando en México. Antes de concluir nuestra conversación, ¿querías decir algo a los locutores de Voz de Indonesia en la celebración del Día Internacional de la Radio?
Muchas felicidades a toda la gente que se dedica a la radio, pero también a todos los que nos escuchan, porque gracias a ellos estamos aquí. La verdad es que estoy muy contenta de celebrar la radio hasta el otro lado del mundo. Y pues a celebrar, a prepararnos, a seguir creando redes. Creo que este tipo de ejercicios en el que podamos participar unos y otros nos va enriqueciendo poco a poco y eso hace pues obviamente que suenen estas otras voces. Y les celebro, aquí en México cantamos las mañanitas cuando se celebra un cumpleaños y pues si quieres les canto.
Pues sí, adelante, Caro, adelante.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A la radio en el mundo se las cantamos aquí. Pues muchas gracias por la invitación para participar con ustedes. Un saludo desde México.
Los radio oyentes, esto fue nuestra conversación con Carolina López Hidalgo, una locutora de la radio IMER, México. Desde Jakarta, Adventambut Radio República Indonesia, voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Senyuman semua yang terjadi biar terjadi, hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah, dan takkan bisa berubah. Rela karena saja ini bahwa
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre Nagari Pariangan está incluido en la lista de los pueblos antiguos más bellos del mundo. Oyente, Nagari Pariangan es un área ubicada en la región de Tanah Datar en Sumatra del Oeste. Es conocido por su fertilidad y belleza natural en las laderas del monte volcánico, precisamente a unos 500 hasta 700 metros sobre el nivel del mar, lo que enfría el aire en Nagari Pariangan. Su extraordinario panorama natural hace que Nagari Pariangan esté incluido en la lista de los 5 pueblos más bellos del mundo por Budget Travel, junto con otros 4 pueblos, a saber el pueblo de Wengen en Suiza, el pueblo Eze en Francia, Niagara en el lago en Canadá y Český Krumlov en Checo. Nagari Pariangan está incluido en la lista de los 5 pueblos más bellos del mundo porque todavía mantiene las costumbres culturales que se heredan de los antepasados de los aldeanos. Evalúan que esta aldea ha logrado convertirse en un rasgo de la identidad cultural de Sumatra del Oeste que se borra cada vez más. Nagari Pariangan no solo conserva el hermoso paisaje que estropea la vista, sino que también tiene un patrimonio histórico que aún se conserva bien. Uno de ellos es un parche de campos de arroz al final de la carretera principal de la aldea, a saber Sawah Gadang Satampang Baniah, que es patrimonio de la comunidad local. A pesar de que tiene cientos de años, hasta ahora la comunidad y el gobierno local han mantenido su herencia cultural ancestral, como lo demuestra la sabiduría local que aún se mantiene en la actualidad. La sabiduría local y la belleza natural que posee Nagari Pariangan son las razones por las que este pueblo o área está incluida en la lista de los pueblos más bellos del mundo. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Peduli sama
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el mundo musical esta vez presentamos una canción keroncong titulada Kapuk Randu, cantada por M. Rifani, un talentoso cantante de keroncong indonesio. Esta canción escrita por Gesang describe el Kapuk Randu, un tipo de planta en Indonesia que tiene muchos beneficios para la vida humana, porque se pueden usar casi todas las partes del álamo, una de las cuales es para ropa. Con la parábola del álamo, el compositor de la canción nos invita a compartir el servicio a la nación y al Estado. Bien oyentes, este es M. Rifani con la canción titulada Kapuk Randu. Feliz escucha.
Budiman
marilah kita sama berbakti untuk bangsa dan negeri.
Voice of Indonesia.
Jatuh cinta padamu, janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana cinta padamu di dalam hati sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, dalam hati ini sayang, hanya namamu.
Indonesia.